Para mirar a Zuloaga, pues una interpretación de un pasodoble de Belmonte pasado por un filtro mexicano, por un filtro, no sé cómo se diría, de Jalisco, de, no lo sé, Ander Iribarola otra vez, ¿cómo estás? ¿Egunon? ¿No me oye ahora?
Sí, perfectamente. Sí. Pues sí, sí, guitarras mexicanas, pues, sí. Belmonte, que yo supongo que también en el mundo particular de Zuloa, Latinoamérica tuvo también su peso, el Caribe, en fin, ya habrá tiempo de hablar de todo eso.
Sí,
pero bueno, Belmonte,
paso por Cuba y una carta.
Claro, eso es.
Sí, sí.
Pero Belmonte tenía, vamos, un magnetismo especial y el mundo de la tauromaquia en el trabajo y en el día a día de Zuloaga. Y bueno, te he dicho que estamos aquí en un cuadro que ha viajado un poquito, como muchos de los que hay, de los 95 que hay en esta exposición. Este ha llegado desde Viena, el retrato del poeta Don Miguel, este óleo sobre lienzo, grande, había que verle, imagino, a Ignacio Zuloaga trabajar sobre este lienzo. Y aquí está el poeta, pues mirando, no sé si al infinito, con sus papeles en la mano izquierda, con la garrota en la mano derecha, yo no sé si unas abarcas, una capa, una boina enorme, un pañuelo a la cabeza.
Uy, pues todo eso hay que verlo con los ojos de Javier Novo, ¿no?
Claro que
es tu invitado.
Claro que sí.
Buenos días.
Uno, muy buenos días, Javier. Javier Novo González es jefe del Departamento de Colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, uno de los dos comisarios de la exposición, junto a Mikel Erchundi Galeana. Y claro, hay que preguntarle por qué se han detenido delante de este cuadro. ¿Qué tiene de especial? Ya sé que hay una época de retratos muy importante en la trayectoria de Zuloaga, pero ¿por qué este en concreto?
Bueno, porque esencializa tanto la obra de Zuloaga como el proyecto expositivo en sí mismo. Mezcla un mundo conocido para el gran público, pero por otro lado también todo ese rigor científico y todo ese carácter inédito que tiene la muestra.
Y porque la tauromaquia le pegaba muy fuerte, pero es que los campos de Castilla y Segovia en concreto y sus gentes también le crearon cierto hipnotismo.
Es que Zuloaga es un pintor, un artista anclado, que ancla sus raíces en su entorno más cercano, en los personajes más humildes, en el mundo rural, y luego extiende sus ramas internacionalmente, causando fascinación. Tanto los toreros, como decíamos antes, picadores, chulo de toriles, pero perdedores, ancianos en muchos casos, de plazas talanqueras de segunda fila, como estos aldeanos segovianos que se distan mucho de una Arcadia rural que se está vendiendo por Europa, que se está planteando como un mundo amable y simpático. Zuloaga impresionó a todo el mundo con esta visión entre nostálgica y dura de las tierras castellanas.
Y es a eso a lo que se refería Miguel Zugaza cuando decía que tampoco que le aplaudieran mucho ciertas partes de su obra, porque presentaba una España que a lo mejor no era la España que se quería exportar, ¿no?
Es que ese es el conflicto que va a vivir perpetuamente Zuloaga, y que ahora tenemos una visión un poco amanerada, un poco diluida, ¿no?, de ese Zuloaga que parece que es intérprete de lo español, que eso se produce a partir de su muerte, ¿no?, una visión folclórica, pero la realidad es que Zuloaga es prácticamente perseguido hasta la década de los 20 porque la imagen que exporta no es nada amable, no es el eslogan de ven y cuéntalo. Se aleja mucho de esa visión pintoresquista de Sorolla, del mundo levantino y andaluz, que es lo que en ese momento, una España hundida en su mayor crisis, que se patentiza con la pérdida de las colonias, que era lo único que le quedaba de prestigio, pues ve como un pintor de talla internacional está restregando con guindillas los ojos de esas estructuras caducas españolas.
Bueno, esto es un parto que ha tenido un embarazo largo y dos madres, en este caso padres, Javi Novo y también Mikel Erchundi, los dos comisarios de esta exposición. 5 años de trabajo, has buceado todo lo habido y por haber, has viajado, has sido allende los mares, un curro impresionante, y tú también de esto has sacado muchas conclusiones, porque bueno, hemos oído estos días que este trabajo de 5 años te ha dejado claro y te ha marcado, porque has visto en Zuloaga la calidad de un artista total, su carácter obsesivo, su visión canónica, el feedback que desprende Zuloaga importa, también, bueno, pues ¿Has podido un poquito cuantificar el número de sus obras? Se habla de que pueden estar cercanas al millar. Tú hablas de que has podido conocer más de 800. ¿Has podido leer sus cartas personales? No sé si la de nuestro compañero en concreto de Cuba, ¿no? Pero bueno, ya te la dejaremos algún día si eres bueno. Y bueno, ¿has revisado mucho su biografía en su tiempo joven y en su última época? Y de esto hablarás largo y tendido en una conferencia, como se decía antes, Dios mediante. En fin, 5 años de curro, macho. Qué buceada en la vida y obra de Zuluaga.
La verdad es que ha sido un trabajo ímprobo y, como decías, inesperado también. Inesperado porque todos tenemos una imagen compartida de Zuluaga, es un pintor cercano que forma parte del imaginario popular, pero es inesperado por cuatro facetas fundamentalmente. Una, a nivel biográfico, hicimos un encierro físico, los dos comisarios, cogimos todo el material que había, nos planteamos qué podíamos aportar nosotros de Zuluaga, porque era un artista que estaba bastante trabajado, y nos dimos cuenta que biográficamente había lagunas, errores, un primer periodo desconocido, un último muy delicado por la cuestión política del que quizás había querido pasar de puntillas. Vimos también que muchísimas obras que se reproducían en blanco y negro no estaban localizadas, las más impresionantes, como el poeta Don Miguel, ¿no?, que queremos que forme parte ya de esa historia del arte de principios del siglo XX, la figuración. Y luego vimos dos matices que nos resultan, que creemos que se desprende de este proyecto. Uno, la dimensión internacional. Es un pintor que causó furor en Europa y en Estados Unidos, en la Europa de las guerras mundiales y en los Estados Unidos de los felices años 20, pero que luego también contó con las principales colecciones a nivel internacional. Hemos encontrado una obra en Japón, en Canadá, en México, en Moscú, en San Petersburgo, en todos los confines, digamos, de los principales escenarios artísticos. Y lo segundo, que sería una cuarta parte, pero lo segundo que se desprende de este proyecto es la codificación pictórica, ¿no?, que lo hemos querido resumir así, ese rescate, ¿no? Y estamos delante de una obra que resume perfectamente ese punto, y son dos mujeres elegantes, parisinas, que hasta la fecha estaban consideradas como dos figuras sofisticadas de la Belle Époque y que nada más lejos de la realidad. Después de este estudio, lo que descubrimos es que estas dos mujeres, bien vestidas, realmente, efectivamente, eran dos prostitutas de las afueras de París.
Es un cuadro magnífico.
Estamos
precioso.
En ese cuadro ahora, nos hemos movido un poquito mientras hablabais.
Ese cuadro me tiene enamorada. A mí.
Pues aquí estamos. Sí, aquí estamos.
Precioso.
Es un cuadro además doblemente rechazado, porque Zuluaga le pide a Manuel Losada, que un coleccionista bilbaíno, le compre un cuadro. Le dice: Manuel, consigue que Anitua me compre un cuadro para su palacio de Lequeitio, y le encarga estas dos obras, pero Anitua, que era más o menos conocedor, porque estos lenguajes lo hemos descubierto ahora, pero estaban extendidos en el momento, cuando recibe el cuadro de Lequeitio y se lo abre, se da cuenta, y así se lo dice a Sorolla: Zuluaga me ha mandado dos grisettes, dos costureras, que era un sinónimo de prostitutas en aquel momento, e inmediatamente se lo devuelve al pintor, y el pintor, que no tenía ningún reparo, al momento lo vuelve a vender, y en este caso lo vende al Kaiser Guillermo II para las colecciones imperiales de Prusia. Pero hasta la moral prusiana tiene unos límites, y 5 años después se lo devuelven y se lo cambian por otro cuadro que está presente en la exposición, más amable, que son unos bebedores vascos, una marretaco.
Madre mía, bueno, qué historia más alucinante.
Lo tienes aquí hasta el 20 de octubre, Almudena.
Sí,
estoy arriba de donde estás hablando ahora, para que tengas una idea, pero luego volverás a San Telmo, ¿no?
Efectivamente.
Luego volverás a San Telmo. Y mientras tanto, quiero decir que hasta el día, hasta el tiempo en que estará aquí, quiero recordar a nuestros oyentes, por si hay alguien que quiere profundizar en Zuluaga y en el trabajo que han realizado tanto nuestro invitado como su compañero Javier Novo y Mikel Lertxundi, que darán un ciclo de conferencias. Eso será ya, si no me equivoco, en septiembre, en los días 18, 25 de septiembre y el 2 de octubre, para hablar de Zuluaga, antes de Zuluaga, el periodo de Zuluaga propiamente dicho entre el 98 y el 24 de siglos 19 y 20, y luego Zuluaga después de Zuluaga. Lo vamos a dejar ahí en el aire para que tengan esos datos nuestros oyentes.
Pero será una conferencia muy esperada y muy seguida. Igual
seguro
tenéis que poner
sí.
sillas en el parque, ¿o qué? ¿Cómo va a ser eso, Javi?
Nunca se sabe.
Bueno, pues a Javier Novo, muchísimas gracias por hacernos mirar con tus ojos o algunos de los cuadros muy interesantes de esta exposición que acaba de inaugurarse. Gracias, Ander, luego te veo en la sala de los Goya.
Muy bien.
Un besito.
Igualmente.
Y vamos a terminar prácticamente ya esta hora. Suena la música de fondo, la música que habíamos elegido. No, a Clarkson no la quiero ahora, no la quiero a Clarkson. Quiero ese Belmonte que estaba sonando, ese paso doble que tenían nuestros compañeros por ahí para empezar a hacer este viaje, ¿no?, por las salas del museo. Ese mismo que suena, qué bien, muchas gracias.